¿Cómo la ciencia o el periodismo pueden luchar contra las fake news? ¿Cómo se transmite la información falsa y se da por verdadera? Hoy se van a abordar estos temas a partir de las 7 de la tarde en la sala Carlos III de Esponab, dentro de la cátedra Jorge Juan, compartida entre la Universidad de La Coruña y la Armada. El encargado de impartirla será el catedrático de periodismo de la Universidad Carlos III de Madrid, Carlos Elías. Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Profesor, ¿cuál es el mecanismo por el cual se propagan las fake news? ¿Cómo surge ese germen y cómo, bueno, pues la población en general da por verdaderos estos titulares?
Bueno, las fake news siempre ha habido fake news, es decir, siempre ha habido información falsa. La diferencia que tenemos ahora es que hay un elemento que son las redes sociales, en las cuales no hay un control respecto a la fuente. Yo siempre digo que básicamente una de las cosas más interesantes que han pasado a la humanidad después de la Ilustración es este pensamiento, vamos a decir, racional, en el que, bueno, es un pensamiento que ya viene de Grecia, obviamente, con Aristóteles, la lógica aristotélica, pero es un pensamiento racional en el cual el método científico, el método de los datos, nos lleva a buscar la verdad. Es un método, la ciencia al final es una búsqueda de la verdad y hacerla pública. Y el periodismo es igual, nacieron más o menos en la misma época y básicamente lo que la forma de verificar una noticia está inspirada en el método científico. Son formas de alguna manera de búsqueda de la verdad y hacerla pública. ¿Qué sucede ahora? Pues básicamente lo que sucede es que la fuente, por ejemplo, pues no sé, estaba hablando el otro día, por ejemplo, de Sergio Ramos, el futbolista, tiene casi el triple o el cuádruple de seguidores en X, en Twitter, que Marca. Entonces, claro, un periódico, que es el mayor periódico deportivo. ¿Qué sucede? Que los periodistas teníamos un control ético respecto a la información. Puedes tener un sesgo ideológico, pero nunca decías algo absolutamente falso. Las fuentes no tienen por qué decir la verdad. O sea, un futbolista, un político o un artista que tiene un Twitter que tiene muchísimos seguidores, realmente ellos, su función no es decir la verdad, sino promocionarse a ellos y decir las ideas que les parezcan, ¿no? O sea, eso es lo que ha cambiado. Yo siempre digo, yo soy de un pueblo de Tenerife de 22.000 habitantes. Uh-huh. A nosotros estadísticamente nos podría tocar un terraplanista. Pues antes estaba aislado ese terraplanista. Hoy en día ese terraplanista se puede, de alguna manera, asociar con todos los terraplanistas de cada 22.000 habitantes, es decir, serían muchos millones de terraplanistas, y tiene un universo en el que solo habla con gente que es terraplanista. Por lo tanto, se cree esa falsedad. Claro. Y eso es un poco la diferencia, ¿no? Lo que llamamos cámaras de eco, cámaras de resonancia, no solamente las redes sociales, sino las propias plataformas. Una investigación interesante que nosotros hemos hecho es, por ejemplo, en Google. O sea, en Google, si tú buscas, por ejemplo, vacunas, cáncer, te va a salir toda la información que está relacionada o que relaciona vacuna con cáncer. Pero las vacunas no dan cáncer. Pero la gente que cree que sí lo hace, pues el buscador de Google te da esa información porque lo que te quiere es agradar. Entonces, esos son los elementos que ahora son diferentes a lo que existía antes.
Carlos, ¿qué herramientas tenemos nosotros los periodistas para luchar contra las fake news y cuáles también son las recomendaciones, digamos, para los consumidores de información para no caer o para no creerse estas falsas noticias a pesar de lo difícil que pueda parecer?
Sí, a pesar de que el tecnicismo es fake news, a mí no me gusta la palabra news, la palabra noticia, porque en realidad noticias, en una sección muy amplia de noticias, pues noticia es que vaya un profesor a clase y decirte que la hora siguiente no hay clase, ¿no? Eso es una noticia, pero en realidad noticia está relacionada con los medios de comunicación de masas, ¿no? Entonces, a mí me gusta más hablar de información falsa. Lo que pasa es que, desafortunadamente, se ha extendido el término fake news, ¿no?, como noticia falsa. Entonces, a mí me interesa la desinformación, es decir, la información falsa. ¿Por qué? Porque lo que sí que estamos viendo es que los medios tradicionales, radio, televisión, los informativos, la prensa, no transmiten noticias falsas. Pueden transmitir noticias, vamos a decir, con un sesgo ideológico, pero nunca, nunca falsedades. ¿Dónde están esas falsedades? Pues lo que llamamos medios alternativos, en redes, en redes sociales, en determinadas fuentes, también en determinados blogs, etcétera. Entonces yo siempre digo, cuidado, ¿quién dice esto y por qué? Yo, como periodista, siempre considero que los periodistas no sabemos nunca las respuestas. Sabemos las preguntas y a quién preguntar. Y eso es una formación impresionante el periodismo. Por eso yo creo que la carrera de periodismo cada vez va a tener más importancia, porque nosotros sí sabemos a quién preguntar y por qué. Pongo el caso, por ejemplo, de la energía nuclear. Pues algún periodista dice, bueno, pues o cualquiera dice, bueno, eso es un catedrático de física nuclear. Ya, pero un periodista tiene que saber si pertenece al lobby de energía nuclear. Si pertenece a ese lobby, entonces no es tan bueno como fuente. Un periodista también sabe que no existe neutralidad en muchísimos temas. Es decir, si yo voy a hacer un reportaje sobre cómo es la Tierra, no tengo que preguntar a un terraplanista. Básicamente voy a preguntar a alguien que me dice que la Tierra es esférica porque lo es y porque los datos lo afirman. Entonces, esa falsa neutralidad, por ejemplo, aparece en Wikipedia y no es buena porque no te informa. Entonces, desde mi punto de vista, la forma nunca es ni una ley que sea, por ejemplo, como algunos dicen, que censure información, porque eso a mí me parece terrible como periodista, ni tampoco es la libertad de expresión, etcétera. Para mí, las herramientas son, primero, educación, es decir, que la gente sepa que en Internet hay mucha información falsa, que si tú buscas en Google de determinadas formas te va a salir lo que tú quieres, que si tú estás en redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, y tienes una determinada idea, es el algoritmo te la va a aumentar, te va a favorecer esa idea, por lo tanto ten cuidado, intenta leer cosas que se alejen de tu, vamos a decir, zona de confort ideológica, en cierta manera, confía en los medios de comunicación tradicionales y sobre todo sigue el método científico, es decir, lo que te dice la ciencia y lo que te dice la lógica, bueno, pues es muy importante. Y yo pienso que es simplemente eso, porque tenemos que convivir con esta situación y no vale la pena prohibirla. Es como si tú dices que como los coches atropellan a gente y hay muchos accidentes, pues vamos a prohibirlos y a volver otra vez al caballo y al burro. No, es que lo que hay que decir es cuidado, que un coche viene a mucha velocidad y no puedes cruzar tan fácil de una acera a otra como cuando venías en un burro. Y Exacto. Eso es la única manera que yo veo.
Carlos, abro otro melón, la inteligencia artificial. No sé si puede complicarnos la vida en este aspecto, bueno, pues a nosotros como comunicadores, como periodistas que intentamos pues acudir a la verdad, contrastar esas fuentes, ¿la inteligencia artificial va a favor o en contra?
A mí me parece que la inteligencia artificial nos puede ayudar como periodistas. Hace 4 o 5 días leía la tesis de una doctora Ana Mía sobre cómo con herramientas de inteligencia artificial podemos determinar la toxicidad de las conversaciones que hay en redes sociales. O sea, la inteligencia artificial yo creo que al periodismo no le afecta excesivamente en el sentido en que la inteligencia artificial no puede reproducir la realidad. Si tú me estás haciendo esta entrevista y no me la haces, no puedes decir que me la has hecho. Si yo quiero hacerle una entrevista, pues no sé, a Picó o a Sánchez, se la tengo que hacer y la inteligencia artificial no se la va a inventar. Yo creo que la inteligencia artificial donde va a hacer, vamos a decir, un mayor daño es en lo que llamamos ficción. La inteligencia artificial, como la ficción no tiene que tener lógica, ni tiene que tener datos anclados en la realidad, pues en ficción, pues hoy en día la inteligencia artificial va a hacer guiones perfectamente, va a hacer novelas, los de ficción sí que van a tener problemas, los que estamos anclados en la realidad no, y a mí me parece que es una herramienta que nos va a ayudar. Obviamente, si hablamos desde el punto de vista de lo que se llama comunicación visual, de los guionistas, de los directores de cine, todo, ahora con Sora se ha visto perfectamente, lo que es ficción, eso, bueno, pues a mí me parece que en el futuro los trabajos van a cambiar mucho, lo que es realidad no. Entonces, si nosotros hacemos una teoría de la conspiración que es ficción, pues claro que la podemos hacer con inteligencia artificial, pero ahí está el periodismo para decir que eso no es cierto, porque nosotros siempre estamos anclados en la realidad. O sea, yo no le temo, como periodista no le temo a la inteligencia artificial. Si yo fuera escritor de ficción, o fuera guionista, o fuera director de cine, sí le temería.
Bueno, pues si queréis saber más sobre este tema, ciencia y periodismo como herramienta contra los fake news, esta tarde, a partir de las 7 en la sala, Carlos III de la Fundación Esponap. Allí estará Carlos Elías dentro de esta conferencia de la Cátedra Jorge Juan. Carlos, gracias, buen viaje, saludos.
Gracias a vosotros. Hasta luego.